buenas tardes y bienvenidos a Oye tu Mundo en Radio UMH. Mi nombre es Sole Soriano y en nuestro último programa del año hablaremos de Irlanda. Pero antes paso a presentar a mi equipo de colaboradores. En gastronomía, buenas tardes, Cristina Carbonell.
Muy buenas tardes, Sole.
Sandra Navarro en deportes.
Buenas tardes.
Nuestro experto en cine, Jesús López.
Buenas tardes.
Y toda la actualidad con Marina Badía.
Buenas tardes.
Además, hoy contamos con la presencia de Artur Witkowski, un hombre de mucho mundo y un gran aficionado a viajar. Estudiante de cuarto de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche en la actualidad, nacido en Alemania y que vivió durante un año en Irlanda. Buenas tardes, Artur.
Hola, buenas tardes.
Pasamos a hablar de Irlanda, conocida como la Isla Esmeralda. Se encuentra ubicada en el noroeste de Europa. La isla de Irlanda está formada por dos países, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que pertenece a Gran Bretaña. Su población es de más de 4 millones de habitantes. Es un destino turístico interesante donde podemos visitar castillos antiguos, paisajes verdes y las zonas costeras más espectaculares de Europa. Su capital, Dublín, es el destino más solicitado por los turistas. Su laberinto de callejuelas, el río Liffey y sobre todo la animada zona de Temple Bar son los lugares preferidos por los visitantes. Bueno, hoy tenemos a Artur con nosotros, que estuvo viviendo en Dublín durante un año. Artur, cuéntanos qué lugares interesantes podemos visitar en Dublín y qué actividades podríamos realizar si vamos a una temporada allí. Haznos tu pequeño tour turístico.
Pues, Dublín se construye alrededor del... de lo que es el río Liffey, el cual has mencionado tú, y digamos que de una parte del río tienes la zona comercial, que sería Grafton Street, y del otro lado todo se articula en torno a lo que es la avenida grande de Dublín, que se llama O'Connell Street. Entonces, en toda esa zona tenemos un parque muy bonito que se llama St. Stephen's Green. También recomendaría mucho a la gente ir a uno de los parques más grandes de Europa, que se llama Phoenix Park, donde todos los animales están ahí al aire libre y tal. Y también uno de los atractivos de Dublín, que yo recomendaría mucho a la gente que fuera, son los pequeños pueblecitos alrededor de Dublín, sobre todo los costeros, como Dunleary y Mahoney, donde, por cierto, hay un castillo que es de mucho interés, porque es uno de los más antiguos de Europa también.
Bueno, nos has comentado también estas ciudades. ¿Cuál es la favorita para ti, aparte de Dublín?
Hombre, es muy importante Dublín para Irlanda, digamos que concentra un cuarto de la población, pero aparte recomendaría mucho una ciudad de gran interés que está justo en la otra punta del país, que es Galway, por su gastronomía, por sus vistas, que es donde están los acantilados, y también por otro lugar, la segunda ciudad más importante de Irlanda es Cork, y la verdad es que es una ciudad universitaria y muy bonita, tiene así como un encanto, es la ciudad más, digamos, continental de Irlanda.
Bueno, además de estas ciudades que nos has comentado, Artur, llenas de atractivos turísticos por conocer, Irlanda destaca también por su gastronomía y, bueno, y su famosa cerveza Guinness. Cristina, ¿nos un repaso de los platos típicos irlandeses?
Sí, Sole. La mayor parte de los platos típicos irlandeses están elaborados con alimentos sencillos y de gran calidad, como es la carne, la mantequilla, pescados y patata, considerada esta última como el alimento básico de su alimentación. La carne irlandesa posee un excelente sabor gracias a los pastos de los que se alimenta el ganado. El cerdo asado con miel o las chuletas de cordero con crema de menta son los platos con mayor tradición. Pero es el guisado irlandés el plato nacional, elaborado con carne de cerdo, cordero, estofado, patatas y verdura. En cuanto a los postres, las fresas con crema y miel son muy consumidas en verano, mientras que el pudín de queso, las galletas de avena o la tarta de manzana se pueden degustar durante todo el año. El destino irlandés se caracteriza por ser fuerte y consistente, a base de huevos, bacon, salchichas, pastel de patata y pan. Y pese a la contundencia del desayuno, la cena es para los habitantes de este país la comida más importante del día. En lo que a bebida concierne, Irlanda es la cuna de la cerveza negra, el té se bebe al igual que la cerveza en todo momento y el whisky irlandés, destilado en brandy, es uno de los más conocidos del mundo. Artur, ¿qué plato nos recomiendas si estuviésemos en Irlanda?
Bueno, pues Irlanda, la verdad es que uno de sus puntos fuertes no es la gastronomía. Realmente ahí la gastronomía es de influencia británica, que tampoco digamos que sea una alta cocina, Y aparte de eso, es un país que era una colonia británica, por lo tanto ha sufrido bastante de pobreza, por lo tanto, como tú bien has dicho, el alimento principal es la patata, o sea, las patatas ahí son absolutamente omnipresentes. Y la verdad es que de lo que te recomendaría yo, igual que la comida británica y todo eso, es la influencia de todos los países de antiguas colonias, puedes encontrar muchísima comida hindú y todo eso. Realmente la comida irlandesa en sí, pues tampoco gran cosa.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la comida irlandesa?
Pues con respecto a España, sobre todo los horarios, la importancia de una comida muy fuerte por la mañana, porque es lo que te permite aunar energías para el resto del día, y es una comida bastante pesada, bastante grasienta, alejada de lo que podría ser la dieta mediterránea.
¿Y qué diferencia existen del whisky irlandés y el escocés?
Bueno, el whisky, de hecho, a un irlandés no le puedes decir que hacen whisky, ellos hacen whisky, y es algo que están muy orgullosos de ello, porque es como la marca de identidad de los irlandeses. La diferencia radica básicamente en el proceso de destilación, y para alguien que le interese este tema, en el norte de Dublín está la destilería, una de las destilerías de whisky más famosas, que es la de Jameson, que animo a todo el mundo que se pase por ahí, porque realmente ahí es cuando ves todo el proceso de cómo hacen el whisky, el whisky que hacen ahí, que tan orgulloso les hace.
Le haremos caso entonces. Dejamos a un lado el whisky y damos paso ahora a un fragmento de la canción Vértigo del grupo irlandés U2, y enseguida volvemos. De la mesa del restaurante pasamos al cine. Jesús, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues debo decir que el cine de Irlanda debe su desarrollo sobre todo a la principal productora del país, que es la Irish Film Board. Lo malo es que los resultados son bastante pobres, dado que la mayoría de películas financiadas tienen poco éxito fuera del país, aunque hay alguna que sí lo tiene. Pero debo destacar que actualmente Irlanda cuenta con la más alta tasa de venta de entradas de cine, que es la mayor de Europa. La primera película filmada en Irlanda fue la Lad from All Ireland, que es una historia muda sobre un joven irlandés que emigra a Estados Unidos para escapar de la pobreza de su país. A una de las películas más interesantes y exitosas del país incluyen El viento que agita la cebada, Intermission, Michael Collins, muy buena, Las cenizas de Ángela, The Comminems, Once, y esta última que voy a decir, En el nombre del padre, muy famosa, que a lo mejor a alguna persona le suena por el nombre, que es muy conocida y que fue nominada a 7 Oscars, nada más y nada menos, que cuenta la historia de Gerry y su padre, que son encarcelados por error por un acto terrorista. En la cárcel, Gerry intentará lavar su nombre y también el de su padre. Arthur, ¿conoces alguna de las que he mencionado?
Sí, la verdad es que una de las películas que más me gusta es Michael Collins, porque me parece que define muy bien y trata muy bien el tema del conflicto irlandés. Y una película que está... A ver, Michael Collins es una película un poco más viva. Por otro lado, una película así un poco más oscurilla del mismo tema podría ser Black Sunday. Y dado que soy periodista, bueno, estudiante de periodismo, hay una película que tengo que decirle a la gente que la vea, que es Denis Gehrin, que es la historia de una periodista irlandesa que, además, basada en hechos reales, que investiga y, de hecho, destapa un montón de crímenes de droga en el norte de Dublín, casi una zona tradicionalmente muy conocida por este tipo de cosas.
¿Cuál es la mejor película que has visto en tu vida?
Pues yo creo que le tengo un especial cariño a Stanley Kubrick, por lo tanto yo creo que una de las que más me gusta es La chaqueta metálica, sin lugar a dudas.
¿Y la peor que recuerdas?
Uf.
Hay muchas, ¿no?
Hay muchísimas, hay demasiadas. Pues la verdad es que soy bastante crítico con el cine de estrenos que está saliendo últimamente y me costaría mucho decidirme por cuál de todas es la peor.
Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué cine es el que más te gusta? Que no sea español, ¿alguno en particular que te llame la atención?
A ver, el cine francés a mí me encanta, es una maravilla. Y tengo que decir también, ya que estamos hablando de Irlanda, de que Irlanda, con todos los temas culturales, tiene un apego especial. De hecho, ahí los artistas no pagan impuestos. Ya sea es actor, escritor o lo que sea, no hay un régimen fiscal totalmente distinto. Y es razón por la cual muchos escritores y artistas europeos se van a vivir a Irlanda porque es un sitio que fiscalmente tiene menos imposiciones para ellos.
Escuchábamos ese tema de Elevation de U2 y pasamos ahora a hablar del deporte irlandés, Sandra.
Irlanda es conocida sobre todo por el rugby. La selección de rugby de Irlanda compite cada año en el torneo de las seis naciones junto a Inglaterra, Escocia, País de Gales, Francia e Italia, y cada cuatro años en la Copa del Mundo. Otros de los deportes más practicados y seguidos son el hurling y el fútbol gaélico, conocido en Irlanda como fútbol. Sin embargo, estos deportes, aunque muy seguidos, son jugados prácticamente solo en Irlanda. Existen tan solo dos equipos de fuera del país que juegan el campeonato interprovincial de hurling, uno en Londres y otro en Nueva York. Artur, ¿conoces alguno de estos deportes?
Pues sí, la verdad. A ver, empezando, el fútbol tal y como lo conocemos aquí, la verdad es que ahí en Irlanda es muy poco seguido. Y lo único que se sigue ahí prácticamente es el Manchester United, porque es el único, digamos, el equipo católico que tienen en Inglaterra. Y por ello, también por esa identidad nacional tan fuerte que tienen los irlandeses, pues sí, se practican mucho los deportes gaélicos, como bien has dicho, son el hurling, que es una especie de hockey raro, y el fútbol gaélico, que es una mezcla entre lo que es el fútbol que conocemos aquí y el rugby británico de toda la vida. Aunque yo creo que el deporte más seguido, porque tiene una liga propia bastante fuerte, es el rugby realmente, ¿no? Tenemos al equipo de la región de Dublín, que es Leicester, que ha sido varias veces campeón de Europa. De hecho, el año que yo estuve en Irlanda, la selección nacional de rugby de Irlanda ganó el Seis Naciones y bueno además de ganarlo, ganó el Grand Slam, que es ganando Inglaterra. O sea, era una fiesta de júbilo nacional impresionante. Y sí, he practicado mucho tiempo el rugby, era segunda línea, he jugado tanto en Irlanda como aquí en España, en el Accra Barbara Rugby de Alicante. Y la verdad es que me gustan mucho esos deportes, más que nada por la filosofía de los valores que hay detrás del deporte, ¿no? Es lo que se critica mucho hoy en día con el fútbol, que si las trampas, que si todo lo que envuelve el mundo del fútbol, y eso con el rugby, con ese tipo de cosas, es bastante diferente.
Claro, al jugarse solamente allí, quizás sí mantiene un poco la filosofía, como tú decías. Además, en cuanto a fútbol, como bien decía Artur, cuenta con su propio campeonato nacional, la Liga Irlandesa de Fútbol, aunque es poco seguido. Y además, la selección de fútbol de Irlanda ha conseguido clasificarse en tres ocasiones para la Copa Mundial de Fútbol. Su mejor resultado lo consiguió en 1990, siendo eliminada en cuartos de final. En la lucha libre, concretamente en la WWE, destacan los nombres de Dave Finlay y Simus. En boxeo destacan los campeones del mundo, Barry McGuigan y Steve Collins. Por su parte, destaca el nombre del primer irlandés en ganar el Tour de Francia, Stephen Roach. En el mundo del motor, el antiguo equipo irlandés de Fórmula 1, Jordan Grand Prix, ganó varias competiciones del Campeonato Mundial, y el Rally de Irlanda, celebrado desde el año 2005, ha formado parte del Campeonato Mundial de Rally en dos ocasiones, tanto en 2007 como en 2009, con una buena afluencia del público. Artur, ¿por regla general son los irlandeses más deportistas que los españoles?
Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque a mí siempre me han dicho que generalizar es malo, pero yo podría decir que sí.
Podría decir que sí, porque la verdad es que en Irlanda, digamos que en España se sigue mucho el deporte, pero se practica poco. Ahí es un poco al contrario. Y también una de las cosas más interesantes con respecto al deporte en Irlanda es el tema de las apuestas. Es algo, si aquí tenemos el reunirnos en el bar después de comer, tomarnos un cafetico y hablar, pues ahí una práctica, una costumbre muy conocida es reunirse el grupo de colegas e irse a hacer apuestas. O sea, las apuestas ahí son la base social del entretenimiento del país. Ya te digo, se van un grupo entero de colegas a los caballos, a los perros y pasan prácticamente todo el día, ya sea en familia, con los colegas. Y ya te digo, es toda una institución social para el país.
Dejamos los deportes y damos paso ahora a la publicidad unos segundos y enseguida volvemos con actualidad.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si trabajas en un laboratorio, nunca tires los residuos por el desagüe, ya que las depuradoras no pueden eliminarlos y contaminarán el medio ambiente.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto.
¿Por qué decimos las feministas si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el sector feminista.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Después de esta pausa publicitaria, vamos ahora con el panorama actual de Irlanda. Marina, ¿qué nos traes hoy?
Algo se mueve en la católica Irlanda. Antes del verano, el Parlamento decidió permitir el aborto a las mujeres que corrieran peligro durante su embarazo. Y ahora llega el ateísmo a las escuelas. Bueno, a algunas escuelas, las que gestiona Educate Together y no están adscritas a ninguna fe en particular. Su misión es enseñar a los niños acerca del ateísmo, una idea del grupo Irlanda Ateísta que lleva vigente 5 años. La finalidad de impartir esta asignatura, según ha informado Irlanda Ateísta, es que las escuelas acepten estudiantes con independencia de su religión. Bueno, Arthur, quería que me comentases un poco si en Irlanda son muy religiosos o no y si has notado alguna diferencia respecto a España.
Pues es bastante curiosa la pregunta que me haces, porque a mí me preguntaban cuando venía de España, me decían, oye, ¿y España también es igual de religioso y tal? Y por lo menos yo tengo la concepción de que aquí la gente, pues sí, es bastante católica, pero no es nada practicante. Sin embargo, en Irlanda sí que llamaba mucho la atención que cuando pasabas, por ejemplo, al lado de una iglesia, veías mucha gente joven santiguarse. Y sí, o sea, el enraizamiento del catolicismo y bastante fuerte, que también tiene su explicación histórica, porque los británicos como que no les gustaba mucho el tema, entonces ha tenido como un renacimiento más fuerte ahí. Pues se nota mucho que está muy incrustado dentro de lo que es la cultura de la gente. Hay muchos temas, como bien has dicho, hace poco se permitió el aborto para las mujeres que tuvieran un peligro de verdad en el embarazo y esto ha creado una polémica increíble. Está bastante mal visto en el país hablar de homosexualidad. O sea que sí, se puede decir que es bastante más religioso que España, a pesar de que las cifras de la gente, de los católicos con respecto a España e Irlanda son bastante parecidos, pero en lo que son las costumbres, la gente ahí es bastante más practicante y religiosa. Las misas por las mañanas, es más, los autobuses de la ciudad de Dublín, que es la capital, sí, los domingos no por la mañana empezaron a las 10 de la mañana porque los autobuseros se iban a misa.
Entonces consideras que son gente más conservadora que los españoles, por así decirlo.
Sí, desde luego.
Vale. Irlanda se ha retirado oficialmente del programa de asistencia financiera de la Troika, convirtiéndose así en el primer país en crisis de la eurozona que se liberó de la supervisión de los acreedores internacionales. El jefe de gobierno irlandés ha garantizado que nunca más la estabilidad de Irlanda se verá amenazada por la especulación y la avidez. El gobierno irlandés debe asegurar un crecimiento económico sostenible y aumentar las tasas de empleo en el país. Actualmente, la economía irlandesa aún no se ha recuperado de su recesión. Pero los expertos, no obstante, destacan los beneficios a largo plazo con lo que cuenta el modelo económico irlandés, considerado uno de los mejores del mundo para la inversión extranjera. Arthur, ¿piensas que ha sido una retirada un poco arriesgada?
Pues, hombre, esto es un tema bastante complejo, pero desde luego que los irlandeses yo pienso que no lo tienen como un factor de riesgo, y una gran mayoría de la gente irlandesa quería salirse del programa de ayudas europeas.
¿Crees, por lo tanto, que están capacitados para recuperarse sin la ayuda o que aún la necesitan?
Es complicado porque en Irlanda, al igual que en España, también ha habido una gran burbuja especulativa, sobre todo en lo que concierne al inmobiliario, hasta tal punto que ha pasado algo que no ha pasado aquí en España, que es que se han tenido que derribar edificios nuevos para hacer un ajuste de los precios de las viviendas. Y esto a mí me parece algo increíble, ¿no? Entonces, si me preguntas que si van a salir, yo creo que sí, porque el modelo de Estado irlandés, a pesar de que tiene una cobertura social bastante importante, lo que es la administración del Estado y cosas que aquí pesan bastante, duplicidad de ciertas administraciones y todo eso, en Irlanda no lo tienen. Es bastante, el Estado está bastante bien delimitado, en mi opinión. Por lo tanto, yo creo que van a tener menos dificultades. Además de que, a pesar de que es un país democráticamente bastante joven, gracias a la influencia inglesa y un poco estas costumbres de razonar las cosas, digamos que yo creo que hay un poco menos de caos ahí. Y la gente sabe muy bien por dónde ir y no quieren depender de estos fondos europeos, que de hecho en España una de las únicas partidas presupuestarias que ha subido han sido el pago de intereses. Entonces eso los irlandeses no lo quieren para nada.
Vale.
Antes de terminar, Arthur, nos gustaría saber un poco más sobre tu experiencia durante tu estancia en Dublín y las diferencias que has encontrado con España cuando llegaste. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu vida. Naciste en Alemania. Con 6 años decidiste irte a Polonia, donde estuviste unos meses, y luego, con 16 años, te mudas de nuevo a Dublín durante un año. Bueno, has sido siempre una persona con mucho bagaje y has tenido la oportunidad de conocer desde pequeño lugares diferentes del mundo. ¿Cómo fue tu experiencia durante aquellos años en Dublín?
Hombre, pues como tú bien dices, yo me fui de España con 16 años y sabiendo que eso me pilló en plena edad rebelde de la adolescencia, pues fue al principio un poco duro, ¿no? Sobre todo cuando, a pesar de, como bien dices, he estado en Polonia, he estado también en Francia y tal, yo soy culturalmente muy español, además muy levantino, por lo tanto ahí me faltaba el sol. De hecho, me acuerdo que hubo un mes de abril y mayo en el que prácticamente ya se me olvidó lo que eran los rayos de sol y tenías que ponerte todos los días el chubasquero, que era tu mejor amigo. Y claro, al principio se hace muy duro porque sí, son 4.000 kilómetros de distancia, pero desde la subjetividad parece un mundo.
Cuéntanos, ¿cómo era tu vida diaria allí? ¿Qué eran las cosas que más solías hacer desde que te levantabas hasta que volvías a casa? ¿Desde que ibas al colegio?
Sí, yo seguí continuando mis estudios. De hecho, en uno de los, creo que había muy pocos colegios ahí que no tuvieran el uniforme obligatorio, yo iba a uno de ellos. Y era un colegio franco-alemán y básicamente estaba muy bien en cuanto al horario, porque estaba en el sistema de educativo francés, cuyos horarios son, bueno, son un poco extensos, mucho más que en España, mucho más que en Irlanda, y ahí estábamos funcionando en el horario irlandés, así que salíamos muy pronto de clase, teníamos la tarde libre, se fomentaba muchísimo el hecho de que la gente se apuntara a actividades extraescolares, había, como ya he dicho, la cultura es uno de los pilares culturales del país, así que se fomentaba muchísimo este tipo de cosas.
¿Cómo era el sistema educativo? Has dicho que había actividades extraescolares, ¿era más práctica las clases, más teórica? ¿Qué era lo que más abundaba?
Hombre, al igual que en España, la verdad es que el sistema educativo irlandés en los últimos 5 o 6 años también ha sufrido muchísimas reformas y muchos cambios. Y la verdad es que yo no he estado en el sistema irlandés, pero una de las críticas que le dirigen es que peca un poco de americanismo, en el sentido de que los exámenes son muy fáciles y que el conocimiento es muy específico y que falta un poco de cultura general, aparte de la omnipresencia de la religión en todos los aspectos de la vida.
¿El sistema de puntuación es diferente al de aquí?
Es sobre 10.
Sobre 10, igual que en España.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos tu primer día de universidad. Digo, bueno, de universidad, allí no estabas todavía, en el instituto.
Pues la verdad es que lo recuerdo como bastante difícil, ¿no? Porque llegué a una clase de dimensiones muy reducidas, éramos 8 alumnos, incluyéndome a mí. Y yo entré ahí, la verdad es que mi clase estaba llena de gente, pues, que eran hijos de altos funcionarios, que venían la gente a buscarles los chóferes, y veías que era gente, pues, que vivía un poco en otra esfera, ¿no? Eso fue un poco duro, pero al final te haces como todo y la verdad es que me fue muy bien al final. Yo cuando me fui de ahí, me fui con las lágrimas en el ojo.
También he escuchado que llevan uniforme, que es algo que absolutamente todos los colegios llevan uniforme.
Así es, sí.
Algo bastante raro porque aquí no en todos los colegios se exige llevar el uniforme. ¿Hay algunas costumbres que te hayan llamado especialmente la atención de Dublín?
Sí, bueno, anécdotas miles y la verdad, a ver, una cosa que me llamaba a mí bastante la atención con respecto a España era que, por ejemplo, cuando entrabas en el supermercado, aquí lo único que oyes es bullicio. Ahí lo único que oyes son los tics de la caja registradora. O sea, el silencio es reinante por todos los lados.
Hay máximo respeto.
Máximo respeto. Y cuando hay españoles por la calle, se nota, se les oye.
Mucho jaleo los españoles.
Sí. De hecho, la gente pues, se cabreaba un poco, ¿no? Porque era así bastante extraño para ellos. Y ya te digo, me sorprendía muchísimo lo del silencio, el respeto. La gente tiene una educación, la verdad es que muy buena ahí.
La limpieza también cuando vas por las calles es bastante muy diferente a España.
Sí, no, depende de la zona,
yo
como todo.
Estuve en un viaje en Dublín, me acuerdo, y uh-huh. Sí que es verdad que me sorprendió porque por las calles ibas y es que no había, vamos, nada de basura por la calle. Y bueno, háblanos un poco también de la vida que llevan allí los dublineses. ¿Es mucho más cara que la de los españoles? ¿En qué lo has notado especialmente?
Uy, la verdad es que la vida es muy cara en Irlanda, sobre todo en cuanto a alcohol, tabaco. Es realmente ahí poder salir de fiesta tienes que tener un poder adquisitivo bastante importante, porque en el Temple Bar este que has mencionado tú, las pintas están a 6-7 euros. La botella de alcohol más barata la compras a 20. Creo que son el precio del tabaco es el más alto de Europa, aparte de los países escandinavos. Aparte, los precios del alquiler, hombre, yo cuando estuve, pues estuve en plena burbuja inmobiliaria, como ya te he dicho, pero tengo entendido de que los precios tampoco han bajado tanto y la verdad es que eran muy, muy caros, sobre todo en la capital, Dublín, claro.
Con esta famosa cultura de la cerveza negra que has comentado, ¿habrá también saldrá mucho la gente a los pubs por la noche? Bueno, por la noche o por la tarde. Cuéntame un poco los horarios que tenéis allí para salir, para tomar algo.
Pues, de hecho, es algo que no he mencionado anteriormente y que lo tengo que decir, es que si alguien tiene la oportunidad de ir a Irlanda, le recomiendo que vaya el 17 de marzo, que es el día de San Patricio, que es la fiesta nacional, y ahí se vive un ambiente, o sea, es como las hogueras multiplicadas por 15. La verdad es que es un ambiente muy puro, es el ambiente este típico de pub irlandés, que no tiene nada que ver con el ambiente de bar español. Y sí, las costumbres, como tú dices, son bastante diferentes. A las 4 de la tarde se queda después de comer para empezar a beber. O sea, es totalmente diferente. Y las discotecas, incluso los que son los after party, cierran a las 4 de la mañana. Ya no hay absolutamente nada a esa hora.
Bueno, la verdad es que yo creo que en cualquier parte que vayas del mundo no creo que cierren tan tarde como en España, la verdad. Bueno, Arthur, muchas gracias por venir hoy a Oye tu Mundo y haber compartido tus experiencias con nosotros. Esperamos que sigas viajando tanto como hasta ahora y que nos puedas seguir contando otro día más cosas sobre todos los lugares que has visitado. Cuenta con nosotros para tu próximo viaje. Muchas gracias, Arthur.
Muchas gracias, os lo agradezco mucho.